Escúchame, Marta. El sonido que lleva tu tarde a la estratosfera.
Pasar, pero... Muy buenas tardes. No, estaba charlando, me engancharon. Vieron que la tele todo el mundo lo engancha. Cuando pasa algo así medio desprolijo, dicen, ay, me engancharon en tal cosa. Bueno, a mí también. Me engancharon conversando con nuestro invitado del día, Chino.
Hay un señor que bate unas cartas, las mueve de acá para allá, las mezcla, las lleva, las trae. ¿Quién es?
A mí es una sección que me encanta. Siempre que viene lo disfruto un montón. Él es Pablo Runa, a quien tenemos aquí presente en el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pero muy bien, de todo.
Estupendo.
Estupendo.
Sí, duermo muy bien. Estoy aquí, en el aquí y en el ahora.
¿Duerme bien?
Sí.
Sí. Sí. ¿8 horas?
No, menos.
¿Menos?
Menos, sí, 6 horas más o menos. Tranquilo.
Pero, por ejemplo...
Soy bastante nocturno.
Eso te iba a decir, sos nocturno.
Sí.
Sos nocturno.
Soy bastante nocturno, me acuesto tarde.
Ajá.
Me levanto tarde.
Te levantas tarde. Y sí, es lógico. Es el ritmo que ya ganaste.
Sí.
¿No lo sufrís? De decir, me gustaría algún día estar levantado más temprano.
No, para nada.
Para nada.
Para nada.
Qué bueno, ¿eh?
No,
yo lo sufro.
El día empieza a las 9 de la mañana.
Ah, muy bien.
Así de corta.
¿Los vikingos decían esto o es una...?
No, yo digo esto. Yo digo
es una
esto.
Máxima de Pablo. Sí,
sí, sí. El día empieza a las 9 de la mañana.
A mí me parece genial, aparte, controlar, que cada uno controle su propio ritmo, ¿no es cierto?
Sí.
Hoy podríamos hablar de, aparte del ritmo de cada uno, de esta cuestión que, vamos a engancharlo con la actualidad, viste que el presidente salió a decir en una conferencia de prensa en caliente, que es la única que vale, la otra está toda como en teatro.
Dio nada.
Exacto, salió a decir que la culpa era del pasado y la culpa era del futuro, y que la culpa nunca estaba en el medio, ¿no? A ver,
qué loco
el
eso,
pasado,
¿no? Porque
y
vivir
el,
en
hemos
el pasado
hablado.
Y vivir en el futuro es no vivir. Interesante.
A ver, desarrollemos un poco. Él dice que la culpa es del pasado y que es del futuro. ¿Sí?
Mira vos.
¿Pero qué es el pasado?
Eso quiere decir que no se quiere hacer cargo del presente. Y el presente lo está generando él. Va, lo estamos generando todos en realidad. Pero él genera su presente y, bueno, algo del presente que genera él lo ligamos nosotros también un poquito.
Pero en esta cuestión de esta consecuencia, causa-consecuencia que tratamos de entender la vida, nosotros tratamos de entender la vida como una causa de una consecuencia de una causa, ¿por qué siempre nos ligamos con esta idea de pasado? ¿Qué es el pasado?
No
¿existe
queremos...
el pasado? ¿Existió?
El pasado existe en la memoria y la memoria existe en el presente.
Ajá.
O sea,
es como
si
un
la memoria, si la memoria me permite proyectarme hacia el pasado, yo con la memoria construyo el pasado. Pero lo construyo hoy, acá. Si el pensamiento me permite proyectarme hacia el futuro, yo con el pensamiento construyo el futuro, pero lo construyo acá, ahora.
Claro.
En el presente. El presente es lo único que existe.
Y el presente está pasando todo el tiempo.
El presente es lo único que no existe.
Claro.
Porque ya fue.
Es todo el
porque
tiempo.
Todavía no es.
Claro. Qué paradoja, ¿no, Chino?
Es que el tiempo no existe, ese es el punto.
Claro, claro. Albert Einstein estaría muy contento con esto.
No sé.
Con esta aseveración.
Está en el pasado, no sé.
Está en el pasado.
Está en el pasado.
Es parte del pasado, lo lamento,
claro,
tal cual.
Lo lamento.
Pablo, ¿qué carta va a salir en el día de hoy? No lo sabemos, vamos a elegir una carta.
¿La va a sacar el caballero?
Va a sacar Mati Chino Rodríguez, está por sacar una carta de Pablo Runa, que vino con sus cartas, sus runas, a ver...
Hoy en el taller estuvimos hablando de precisamente esa carta, la carta de la felicidad.
Bueno.
Opa. Chino, ¿sacaste la carta de la felicidad?
Bien. Sí.
Muy bien, es una señora que mira hacia arriba con una cabeza medio cónica, tiene una víbora al lado...
Claro.
Y tiene como un vestido antiguo, como si fuese una Venus. Y tiene en sus manos una copa, es lo que parece.
Sí.
Mira al cielo, hay como una oscuridad. Y alrededor está... Alrededor no. Hacia donde mira hay una P. Para mí es una P, debe ser una R, ¿no?
Es una B corta.
Ah, nada que ver. Bueno, me encanta adivinar el alfabeto de la runa, no P1. Siempre trato de relacionarlo con
igual,
algo.
Esto es una P, claramente.
Claro,
sí,
a simple
es una,
vista
claramente
nuestra
es una
P.
Claramente es una P, pero es la letra B corta.
Está bueno, como brindando, ¿no?
Y tiene
está
como una víbora.
Está brindando y brindando, exacto. Está
exacto.
Consagrando esa obra.
O sea, es la carta de la felicidad.
Es la carta de la felicidad, es la carta del desapego. Y acá hay algo, bueno, me voy a poner a dar clase de runas, pero no importa, está bueno.
Qué lindo.
Las runas son un alfabeto Son varios alfabetos en realidad, porque bueno, yo trabajo con el Futhark antiguo, o sea, el alfabeto antiguo. Estos alfabetos se utilizaban en varios idiomas. Es como, qué sé yo, con las letras romanas vos escribís en inglés, en castellano, en, qué sé yo, en quichua, en francés y en alemán. No en ruso, pero bueno, porque ahí utilizas el cirílico.
Claro.
Pero bueno, con las runas pasa lo mismo. Y hay cuatro idiomas, básicamente, que se conocen los nombres de las runas. Porque las runas no tenían nombres, eran signos, eran símbolos, pero no tenían nombre. Después se le otorgaron nombres de acuerdo al símbolo.
Claro.
Y a esta runa se la llamó felicidad.
Ajá.
¿No?
Ajá.
En germano es Wunjo, de donde viene la palabra Wunder, que es felicidad, que es maravilla, que es milagro. Es la runa del milagro, la runa del consagrar, y está consagrando.
Ajá.
Este sacerdote, en realidad es un señor.
¿Es un señor?
Es un señor.
Ah,
parece
una
señora, pero es un señor.
Porque aparte tiene una víbora al lado.
Yo tiene una serpiente que está sometida a sus pies, que es la sabiduría.
Ah, ok. La serpiente es la sabiduría.
¿La sabiduría está sometida a la felicidad?
Exacto.
Chan.
Porque amar es solamente ser feliz. Y es la última runa de... las runas se distribuyen, del Futhark antiguo se distribuyen entre grupos de 8, 3 octetos. Y es la última runa del octeto que se refiere a la realidad objetiva. Estábamos hablando de generar la realidad y todo esto. Y es la runa más desapegada de la realidad objetiva.
¿Por qué?
Porque consagrás tu obra, no lo que hiciste, sino el haberlo hecho. Y sos feliz por haberlo hecho, no por tenerlo.
Mm. Ah, qué bien.
Porque eso. La runa anterior es la runa del regalo. Ya lo diste todo. Solo te quedó el saber hacerlo. Y el volver a hacerlo. ¿No? Lo único que te vas a llevar es tu saber hacerlo.
Y la felicidad está relacionado también con la consagración.
Exacto. Exacto, es con la que consagrás tu obra. Si tu obra no te hace feliz, no sirve.
Esto aplica a todo, estamos con Pablo Runa.
A la vida.
Recuerden que aplica a la vida, ¿sí? Traemos las runas para que nos traten de orientar, si se puede decir de alguna manera, o aconsejar en lo que refiere a nuestras propias vivencias. Y con respecto a la felicidad, me parece que es algo muy interesante, porque la felicidad siempre parece estar en el futuro o en el pasado también, ¿no? O los males. En el futuro o en el pasado.
A ver, si la felicidad está en el futuro o en el pasado, es que hay algo que está muy mal.
Exacto, exacto.
Fíjate qué interesante la similitud de estas dos runas. La runa del gigante, que es la misma P, pero con el triangulito más abajo, a media asta, digamos.
Ajá.
Y la otra, que es con el triangulito arriba, izada la bandera al tope.
Bueno, ahí Pablo sacó otra runa.
Que es la runa del gigante.
Que es la runa del gigante. Y para describirlo un poco, es una especie de serpiente.
Un dragón.
Ah, nada que ver, bueno. Un dragón.
Sí, dragón y serpiente es lo mismo,
y,
básicamente.
Esto es una noche, parece, y en el fondo hay como unas montañas nevadas,
sí,
con picos nevados, ¿no? El dragón es como que está avanzando con ese escenario detrás.
Y tiene la mano así, te está frenando.
Mm.
Te está diciendo, no pases.
Ajá.
No es tu lugar. Bueno. Ajá. Hace tiempo que estoy viniendo acá a este programa y tengo ganas de hablar de esa runa. Y hoy justo salió la runa casi, digamos, que soluciona a la runa del gigante. Bueno, con estas expresiones de los gobiernos y de las elecciones y qué sé yo, tenemos mucho diálogo de gigantes. Los gigantes son las autoridades, los gigantes son los padres, los gigantes son los que dictan las leyes, los que dicen, esta es la verdad y no otra cosa, y creerás en lo que yo te digo y no creerás en otra cosa.
Tenés que ser contador.
Tenés que ser, exacto, el mandato, ¿no? Y lo que dicen los padres. Bueno, esta es la tercera runa de ese mismo octeto, esta es la última, la octava runa de ese mismo octeto, esta es la runa del niño.
Ajá.
El que juega.
Claro. Como en contraposición, digamos, ¿no?
El que dice, la realidad es la que yo hago.
Claro.
No la que vos me decís. Las leyes del juego, vos me las pones. Sí, ok, yo las cambio.
Está burlando de una forma a estos gigantes, ¿no? Que
los dicen... está burlando y los está consagrando. Porque se está haciendo cargo de su capacidad creativa.
Claro.
Es la runa del niño. Hoy casualmente una alumna del grupo, que estábamos hablando de esa runa, me dice, sí, no, porque yo la conozco como la runa del niño interior. Ok, bien. Perfecto. El niño interior es una versión New Age del niño realmente. Y yo, para refutar esta idea del niño interior, que está bastante asociada a la runa Bunyo,
que dicen que todos tenemos dentro, ¿no?
Que todos tenemos dentro y que hay que rescatarlo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Porque
está prisionado dentro nuestro, el niño interior.
Claro, sufre.
Que dejarlo salir. ¿No? Sí,
sufre,
sí, sí. Lo hemos escuchado.
Está tapado por las culpas, está tapado por los miedos, tiene vergüenza. No hay que sacarlo. En realidad, nada de eso. ¿O acaso vos no sos un niño?
Sí, yo sí, no es muy buen ejemplo, te digo, pero sí,
es
yo
que
soy
todos,
un niño
es que todos, es que todos. ¿Cuándo no tuvimos esa extrañeza de haber crecido?
Claro.
Claro.
Y me encuentro ante una situación nueva y la encaro como si fuese un niño, como cuando la encaraba cuando era niño. Mm. Con admiración, con sorpresa, con misterio, con posibilidades infinitas de que esto, y al toque, pero al microsegundo, digo, no, me lo explico, claro, esto es así, porque me dijeron, porque lo leí, porque... Y bajan todas las estructuras. Y el niño se cayó.
Y resolvemos como niños también a veces, ¿no?
Totalmente.
Que sí. Al contrario de lo que uno cree, es muy positivo. Porque decir, bueno, estamos resolviendo a partir de de la pureza máxima que
es
podemos llegar a aspirar.
Es revolucionario, es pureza, es creativo, es inocencia, pero también es creatividad pura. A ver, cuando el niño juega, inventa universos, inventa mundos.
Claro.
El tema es que los inventa con tanta conciencia que no se los cree. Porque sabe que está jugando.
Hermoso eso.
Hermoso.
Hermoso.
Tanta conciencia pone en el juego.
Claro.
Que no se cree nada de lo que
lo juega. Tiene tan bajo control, tan dentro del esquema de control, que no lo cree.
Es que ni siquiera lo controla.
Ajá.
Porque el juego también lo cambia al niño.
Claro, claro, claro. Sí.
Jugar es parte de eso. Jugar es ese diálogo.
¿Estamos jugando todo el tiempo?
Siempre.
¿En el trabajo estamos jugando?
Ojalá supiésemos hacerlo.
Esa es excelente, ¿eh? Esa es excelente.
Ojalá supiésemos jugar... en cada momento de la vida, porque de hecho de eso se trata.
Estamos con Pablo Runa. Pablo, decidimos hacer dos bloques, estamos muy contentos por esto, porque te vamos a mantener al aire, así que esta es una decisión que está bajo control. Sí.
Tengo una picando para ir al bloque.
Ah, por favor, sí.
¿Vinimos al mundo a ser gigantes, Pablo?
No me lo contestes. Exacto. Ahora. No, lo contesto. No. Lo contesto. Bueno, igual sí, se escuchó.
No, pero...
No se escuchó. Ya vamos a volver y Pablo nos va a dar la respuesta, pero bien, extendida. Ah, esto es barco. Déjalo.
La cabeza se sumerge y no respira. Eso es malo, el cuerpo no lo necesita. En la montaña está creciendo un pastizal. Que se quema. Entiendo cada día más.
Pensamos con Marta. Un rato para reflexionar. Mientras sube la torta dentro del horno.
Seguimos charlando fuera del aire con Pablo, que nos hace... ¿Vieron esa palabra griega que se llama, bueno, el famoso eureka, ¿no? Cuando uno de repente... Tiene un nombre que ahora no me acuerdo, ¿sí? Que es de repente cuando descubre... Exacto, gracias, Pablo. Epifanía, que es cuando de repente decís, chanfle, descubrí algo que no sabía. Bueno, recién pasó algo similar, y la verdad, muy interesante con respecto... a lo que veníamos hablando, los gigantes.
La pregunta que hizo acá el caballero.
Retomémosla, Chino.
Yo le pregunté antes de escuchar el tema a Pablo si nosotros de alguna manera todos veníamos al mundo a ser gigantes.
Es muy buena.
Y yo le respondí con un ejercicio.
A ver.
Lo dibujé al Chino de 2 centímetros de altura en una hoja y empecé a subir la virome. Que él me diga cuando llego a la altura de la cabeza del gigante, que ahí frene, ¿no? Para ver cuál es el imaginario del gigante de él. Paró a unos 5 centímetros, 4 centímetros, ¿no? Respecto de los 2 centímetros del otro. Obviamente es un gigante. Dibujé el gigante y luego, ¿qué pasó?
Y le diste la mano. El chiquitito
unió las manos,
el grande se unió a la mano del chiquito y nos dimos
cuenta. Y apareció la foto del gigante.
Exacto.
¿Qué cuál es?
Y que son nuestros padres, son nuestro, no somos nosotros chicos, sí. Que de repente crecimos. Tiene mucha, hay una metáfora muy grande en esa figura.
Que vemos el mundo de los gigantes desde abajo. Nosotros cuando teníamos ese tamaño, cuando teníamos 2 centímetros sí. de altura, un poquito más, llegamos a un mundo que ya estaba hecho. Llegamos a un mundo que ya estaba dictado. Llegamos a un mundo que no podíamos modificar porque no teníamos poder. Porque nuestro deseo no valía para nada. Claro. Porque hacíamos cosas incoherentes e infantiles.
Claro, claro.
Ahora, hay una convivencia permanente también. Porque yo frente a mi viejo, ponele, mi viejo es un gigante. Yo soy la carta del niño, del niño interior, de esa cosa... Pero frente a mi hermano más chico, yo soy un gigante.
Pero frente a tu viejo, igual también los roles pueden llegar a cambiar, ¿no? Vos podés llegar a ser el gigante de tu viejo.
En un
también.
Momento en el que tal vez Exacto. él sea muy grande sí. y necesite de vos o lo que fuere, y él pasa a ser el niño y vos pasas a ser el grande.
¿Y qué es ser el gigante? Ser el gigante es tener autoridad.
Claro.
¿Y qué es tener autoridad? Estar autorizado, ser autor.
Claro. Es el que pone el gancho.
Es el que pone el gancho.
Sí, sí.
Es el que dice, bueno, yo ahora ya sé hacer las cosas. ¿Estamos destinados a ser gigantes? Obviamente que sí.
Es el que decide por uno también, cuando uno no puede decidir.
Y el gigante está destinado a morir de manos del héroe.
Siempre.
Siempre. ¿Por qué? Porque al gigante hay que matarlo. En todos los cuentos, el gigante es el malo de la película. Y el héroe es el bueno de la película que mata al gigante y salva a la chica.
Es que por ¿no? lo general el héroe siempre es muy chiquito.
Es muy chiquito,
relación, ¿no?
Claro. Sí, es esto. Sí. Bueno, a ver, ya lo habla Campbell, lo habla Mircea Eliade, lo habla, qué sé yo, no sé, parva de psicólogos y de filósofos. Lo habla Nietzsche. Uh-huh. A ver, el tema de matar al gigante, matar a los mayores, lo habla Freud también.
Sí, claro.
El famoso matar a los padres.
El famoso matar a los padres, que no hay que matarlos, hay que asimilarlos, hay que comérselos, diría Dalí.
Claro.
Y cuando yo me como a mi padre, cuando yo lo asimilo, cuando yo voy a ser padre y cuando yo voy a ser gigante, bueno, yo sé que mi destino está fijado. Va a venir un héroe a matarme. Y lo bien que hace.
Y lo engendro yo.
Y lo engendro yo, exactamente.
Va a venir un héroe a matarme y es mi propio
que yo
hijo.
Construí.
Es impresionante. Tiene que ver también con el famoso relato griego de Edipo.
Sí, sí,
vos
de hecho.
Vas a matar a tu padre.
Sí.
Bueno, después te acostás con tu madre. Tiene que ver con una cuestión erótica diferente. Pero está ahí todo, ¿no?
Se dice que Yocasta está bastante buena, pero bueno.
Bueno, claro. Yocasta se mantenía bien.
Se mantenía muy bien, pero bueno.
No sé si quiero ser gigante.
¿Vos sabés que yo pensaba lo mismo? recién cuando estaba hablando Pablo decía, yo no sé si quiero asumir ese rol.
Pero, ¿por
como qué? Decir, por Dios, qué difícil.
¿Te miraste? Perdería lo revolucionario.
¿Te miraste?
No, trato de no mirar.
Trato de no mirarme mucho. Evito los espejos de mi casa, no hay.
El tema es que uno internamente, ya de adulto, es gigante y es niño al mismo tiempo.
Claro.
Claro, claro. No solamente tiene que ver con la cuestión del legado. Puede
del
ser,
mandato.
O del mandato. Puede ser incluso un sobrino, puede ser incluso nadie. Puede ser que alguien... Simplemente
vecino,
el paso del tiempo. Claro, 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 claro. Tiene que ver más con la metáfora.
Yo vivía en Palermo en un momento y recién me había mudado y qué sé yo, ¿no? Salía a la calle, ponele, caminando y venía una señora... Estaba caminando por la calle de Regueira, para el lado de Santa Fe. Venía una señora con su nietito. Y el nietito de media cuadra yo veo que me viene mirando. Bueno, yo tengo barba, qué sé yo. Soy un ser bastante notable en la calle. Sobre todo en esa época que ahora lo sigo usando. Usaba poncho, o sea que tenía mi poncho ahí.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, sí, no, sí, no pasaba desapercibido.
No, para nada. Ya sí, no, nada. Te comento que así ya no pasás desapercibido.
Bueno,
Pablo.
Venía este niño de unos 4 o 5 años y de la mano de su abuela y le pregunta a su abuela cuando está pasando al lado mío, señalándome, ¿y a ese qué le pasó? Ahí me di cuenta que era un gigante hecho y derecho.
Claro.
Esa relación del niño con el gigante. ¿Y a ese qué le pasó? ¿Y ese de dónde? ¿Ese extraterrestre
de dónde vino?
¿De dónde viene?
¿No? A mí me suena, claro, me suena más a de dónde vino. Y tiene que ver también con un desarraigo. Podés decir, bueno, yo en la ciudad puedo llegar a ver gente más o menos parecida, pero parecida a quien a mí. O a lo que yo tengo una idea de familia, una idea de tío. Pero este señor está fuera de mi radio.
¿De dónde vino?
Es de dónde vino, ¿no? Porque está totalmente fuera de lo que yo conozco, ¿no? Esto hablamos también del conocimiento
sí,
varias
veces. Sí, lo perseguí
veces.
Media cuadra y le di una patada en la nuca, pero bueno.
Pobre pibe. Tuvo que nunca más
no
le dijo a nadie.
Eso.
No, sabemos que no. Sabemos que estamos en contra de la violencia. Pero tiene que ver con esto, ¿no? De reconocerse a uno mismo y que el otro te termine de reconocer, ¿no? También hay una cuestión de la mirada del otro que siempre nos pesa tanto y nos rompe tanto las bolas. Porque
sí,
es difícil decir, bueno,
sí, pero
yo soy así, viejo.
Eso, antes que eso es lo primero. Reconocerse a uno mismo. Aceptarse uno mismo, aprobarse a uno mismo, autorizarse uno mismo.
Claro.
No, Bunyo, el gigante es la runa que te autoriza, es la autoridad. Bueno, Bunyo es la runa del merecimiento.
¿Y qué podemos consagrar, Pablo, ya como
todo,
para cerrar la charla?
Esta charla.
¿Qué?
La obra.
Ajá, ajá. Tiene que ver con el brindis, tiene que ver con la celebración. Ese es el significado de la consagración.
Sí. Sí.
Es necesario para el ser humano consagrar, hacer
fiestas. Tiene que ver con reconocer lo propio, reconocer el propio poder, reconocer las propias capacidades, reconocer que del error aprendo, ¿no? Que todo es perfectible, que todo es para gozar. Si no me sirve para ser feliz, no sirve.
Así nomás.
Esa es la consagración. Esa
hay
es
que
la
anotarlo en la pared de un cuarto, ¿no? Si no me sirve para
levantarse
ser feliz.
Levantarse a la
no
mañana
sirve.
En el espejo del baño. Te están lavando los dientes y
exacto.
Ese cartel.
Si no sos feliz, no sirve.
A mí me parece una frase hermosa para cerrar este bloque del día de hoy. Hemos tenido doble Pablo Runa, pero ¿saben qué? Tenemos una coda. Pablo se va a quedar. Te quedás, Pablo, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Qué alegría, te vas a quedar con nosotros para recibir a nuestro músico invitado del día de hoy, Chino.
Viene un gigante a tocar.
Viene un gigante a tocar, claro que sí.
Así que ahora en minutos
¿quién
vamos a estar con él?
¿Quién será el héroe que lo destrone? ¿Quién será el héroe que lo baje a nuestro músico gigante?